Voy a hacer un comentario inicial sobre un tema que no es de esta rueda de prensa, pero que algunos de ustedes me han preguntado al momento de entrar, y es la publicación de la tasa de usura que acaba de hacer la Superintendencia Financiera. En segundo lugar, el propósito de esta rueda de prensa es comentarles sobre los efectos que ha tenido una serie de modificaciones incluidas en la reforma tributaria de particular beneficio para el sector de las TIC. Vamos a hablar de lo que hizo la reforma tributaria para las TIC y de lo que eso significa. Ese es el tema central de esta rueda de prensa. Y posteriormente, si ustedes tienen interés y tienen alguna inquietud, podemos hablar también de los temas relacionados con el pago del laudo del Tribunal de Arbitramiento y los temas relacionados con la capitalización de Coltel. Entonces, si les parece, ese sería el programa de los temas a abordar en esta rueda de prensa. Entonces, con respecto al tema de la tasa de usura, la Superintendencia Financiera acaba de publicar la tasa de usura que rige para el mes de septiembre. Esa tasa será de 32,2%, 32,2%. Una reducción frente a la tasa que estaba en 33%, 33%, esa reducción en la tasa de usura. ¿A quién beneficia? Especialmente a los tenedores de tarjetas de crédito. Es común que la tasa que se cobra sobre los créditos, digamos, los créditos que están amparados o cubiertos por las tarjetas de crédito, esas tasas corresponden a la tasa de usura. En particular, hay 1.356.000 tarjetas de crédito, 1.356.000 tarjetas de crédito que se benefician de la reducción de la tasa de usura. Ese 1.356.000 tarjetas de crédito, muchas tarjetas de crédito, tienen saldos de 5 billones 80 mil millones de pesos. 5 billones 80 mil millones de pesos. Eso es lo que deben los tenedores de esas tarjetas de crédito, de ese 1.356.000 tarjetas de crédito. Esta reducción de la tasa de usura significa que quienes deben esos 5 billones de pesos se van a ahorrar 38 mil millones de pesos al año. 38 mil millones de pesos que dejan de pagar los colombianos tenedores de esas tarjetas de crédito, de 1.356.000 tarjetas de crédito, 38 mil millones de pesos que dejarán de pagar en intereses a los bancos. Ese es el efecto de la reducción de la tasa de usura que acaba de anunciar la Superintendencia Financiera. Un alivio de 38 mil millones de pesos para los hogares colombianos que tienen esas deudas en sus tarjetas de crédito. Primero de septiembre, es decir, pasado mañana, no puede haber en el país una tarjeta de crédito que cobre un interés superior al 32,2%, la nueva tasa de usura. Quienes estaban cobrando tasas superiores tienen que bajarlas. Eso es lo que estaba ocurriendo con 1.356.000 tarjetas de crédito, les estaban cobrando una tasa más alta. Entonces, a esas personas que tienen las tarjetas de crédito, que venían pagando tasas más altas, se les tiene que bajar la tasa y eso significa un ahorro frente a lo que ya deben, no hablemos frente a lo que podrán deber hacia adelante, que pueden seguir aumentando los saldos, pero frente a lo que ya deben, un ahorro de 38 mil millones de pesos que dejan de pagar en intereses los hogares de Colombia y que, por cierto, dejarán de recibir los bancos. Los bancos van a dejar de recibir 38 mil millones de pesos. En la medida que sigan bajando las tasas de interés, seguirá bajando la tasa de usura. Y lo bueno es que ya será cada mes que podremos verificar. Pero en la medida en que la tasa de interés del Banco de la República baje, las tasas de los créditos ordinarios, que son la base sobre la cual se calcula la tasa de usura, sigan bajando, pues mensualmente la Superintendencia estará certificando una reducción en la tasa de usura. Esto es muy importante. Porque antes hubieran tenido que pasar 3 meses antes de que los hogares hubieran recibido algún beneficio. Ahora lo reciben ya, a partir del 1 de septiembre, 38 mil millones de pesos al año que se van a ahorrar los hogares colombianos que les iban a pagar a los bancos en intereses y que ahora ya no tendrán que pagárselo a los bancos. Muy bien, entonces ahora sí pasemos. Esa pregunta hay que hacérsela a la Superintendencia Financiera, que es la que tiene la metodología, tiene el cálculo, tiene la, digamos, las cifras. Es un criterio estrictamente técnico de cómo se calcula la tasa de usura. Ellos lo que miran es la tasa, digamos, a la que ordinariamente la tasa de interés corriente de los bancos. Entonces, los bancos le reportan a la superintendencia esa tasa corriente y la superintendencia multiplica eso por 1.5 y esa es la tasa de usura. Entonces, es un proceso de recepción de información de a qué tasa están prestando los bancos corrientemente. Es a esa tasa que le reportan los bancos que se multiplica por 1.5 para llegar a la tasa de usura. Pero la explicación de que por qué fueron 75 puntos básicos, esa fue la reducción de la tasa de usura, es decir, 0,75%. La tasa bajó del 32,97 al 32,22.
Ministro, ¿y el tema de microcrédito, cómo queda? Si la mayoría de empresas son pequeñas y medianas las que tiene el país, ¿la tasa de usura es la que más alta para el microcrédito?
Hay otra metodología para la tasa de usura del microcrédito. Aquí estoy hablando de la tasa de usura que aplica a los créditos comerciales, a los créditos de consumo, mayoritariamente los créditos de consumo. Es más, hay 5 billones de pesos que deben los hogares colombianos por deudas en sus tarjetas de crédito que estaban a la tasa de usura y que tendrán que bajar las tasas. Y ahí es donde viene el ahorro de 38 mil millones de pesos. Pero muy bien, no les propongo lo siguiente, porque sé que el tema da para largo, pero realmente el propósito de esta rueda de prensa es otro, es el de el efecto que han tenido medidas muy importantes que se introdujeron en la reforma tributaria de beneficio para el sector de las TIC. Y esto afecta también a millones de personas, como lo van a ver ustedes ahora. Entonces, tal vez yo lo que le pediría al ministro Luna es, comenzamos, usted tiene la presentación, ¿arranco yo? Muy bien, pero entonces usted entra los... El grueso de los beneficios que se otorgaron en la reforma tributaria para estimular la modernización tecnológica de Colombia fueron relacionados con el IVA, un tratamiento preferencial en materia de IVA. Yo me voy a referir a algunos aspectos de esos beneficios que tienen que ver especialmente con las compras de celulares, las compras de tabletas y las compras de computadores, lo que eso ha significado para el bolsillo de los colombianos. Pero también hubo 3 beneficios adicionales, y el ministro Luna los va a explicar. Beneficios a quienes compren software, beneficios a quienes presten servicios, como por ejemplo el servicio que se conoce de hosting, o los servicios de mantenimiento, los prestadores de esos servicios, o los servicios en la nube, por ejemplo, de almacenamiento de información en la nube, y también los beneficios a quienes desarrollen software. Entonces, 3 beneficios. Y aparte de eso, los que le llegan ya directamente a todos los colombianos, los beneficios para la compra de celulares, de tabletas y de computadores. Entonces, vamos de una vez al cuadro que compara. Hasta el año pasado, los celulares pagaban tarifa del 16%. Todos los celulares pagaban una tarifa de IVA del 16%. Hoy en día, los celulares quedaron excluidos. Además, ya es muy difícil distinguir entre un celular y una tableta inteligente. Entonces, lo que podríamos hablar es de los celulares inteligentes. Estos celulares que prestan el mismo servicio de una tableta, si valen menos de 700 mil pesos, también están excluidos del IVA. No pagan IVA. No pagan IVA. Antes pagaban IVA. Entonces, esto ha significado un gran cambio desde el punto de vista del costo de los celulares. Pasaron de tener IVA a no tener IVA. Y en el caso de los computadores, todos los computadores que cuesten menos de 50 VTs, eso es 1.592.000 pesos, tampoco tienen IVA. No tienen IVA. Y tabletas, celulares inteligentes de menos de 700.000 pesos, no tienen IVA. ¿Qué ha pasado? Esto es lo más importante. ¿Qué ha pasado? Se ha disparado la compra de celulares inteligentes por parte de la población colombiana. Eso es lo más importante. Estamos modernizándonos, logramos el objetivo, que más personas tengan celulares. Entonces, estas son las importaciones de celulares, que es una forma de medir qué está pasando con la demanda, qué está pasando con el mercado. Y voy a mostrarles más bien las cifras acumuladas a junio. Sí, estos son los datos a junio. Entonces, antes, estos celulares están en rojo porque todos pagaban IVA. Ahora los que pagan IVA son muy pocos, los que están en rojo. La mayoría no paga IVA, son los que están en azul. En el mes de junio o al mes de junio se han vendido en Colombia o se han importado a Colombia 8 millones de celulares. Y de esos, 6.700.000 sin IVA. Ese es un alivio impresionante, porque antes esos celulares pagaban IVA. El crecimiento en las importaciones de celulares a junio es del 18,9%, es decir, un crecimiento del 19% en las importaciones de celulares. 19% en el periodo de enero-junio. Vamos en 8 millones, lo cual muestra, digamos, un crecimiento muy fuerte frente al año pasado. Crecimiento del 19% frente a lo que teníamos el año pasado al mes de junio. Sigamos. Entonces, 6.700.000 celulares a 700.000 pesos cada celular. Si esos celulares estuvieran pagando IVA, habrían pagado un IVA del 19%, que es la tarifa actual. Es decir, habrían pagado 891.000 millones de pesos en IVA. 891.000 millones de pesos que se ahorraron todos los hogares colombianos, nos ahorramos los colombianos porque no tuvimos que pagar ese IVA. Entonces, lo más importante acá es, la medida ha tenido el efecto que queríamos, estimular la demanda y la modernización tecnológica, pasarnos a celulares inteligentes. Al mismo tiempo, aumentar la demanda y, en segundo lugar, pues ahorrarle a las familias colombianas el IVA que habrían tenido que pagar por estos celulares, 891.000 millones de pesos. Quizás, si los celulares inteligentes hubieran tenido ese IVA del 19%, pues no habríamos tenido este incremento tan importante en el consumo. Y esto tiene muchas consecuencias positivas, por eso se dio esta exclusión del IVA. Por eso están exentos estos celulares de IVA, porque en el fondo no solo se trata de tener un celular, se trata de tener el acceso al conocimiento, se trata de tener el acceso a la información, se trata de tener el acceso a servicios a través de un teléfono celular. Y esto es lo que se busca al reducir ese IVA, precisamente para estimular ese avance tecnológico en nuestro país. Entonces, es una medida que ha sido exitosa. Ministro, ¿usted quiere explicar los otros tres puntos?
Muchas gracias, ministro Cárdenas. Como usted lo ha señalado, una serie de medidas han logrado avanzar de manera muy importante en materia tecnológica. Sobre lo que acaba de explicar el ministro Cárdenas, quisiera simplemente agregar tres comentarios. El primero de ellos, recuerden que en 2010 teníamos apenas 2 millones de conexiones a Internet. En estos momentos estamos bordeando 29 millones de conexiones a Internet. Muchas de esas conexiones, la gran mayoría, se están desempeñando y desarrollando desde el punto de vista de utilización de teléfonos inteligentes, nunca antes excluidos de IVA. Estaban los computadores, las tabletas, pero no los teléfonos inteligentes. La segunda cifra, en la reciente gran encuesta TIC, el 98% de los colombianos afirmó tener acceso a Internet. Pero más importante que esa cifra es que el 40% de ese porcentaje está dedicando ese acceso, entre otras, a procesos educativos que tienen mucho impacto. Y la tercera, que me parece bastante importante, es hablar de tecnología 2G, 3G y 4G. Estos teléfonos inteligentes que fueron excluidos de IVA permiten entonces que los ciudadanos accedan a mejores tecnologías, por ende a mayor velocidad y por ende a mayor calidad. Tema número uno. Tema número dos, lo dijo el ministro Cárdenas, lo quiero reiterar yo. Además, la reforma tenía un artículo particular, que era o que es el artículo 476 del Estatuto Tributario. Referente a este sector, tres muy importantes numerales. El primer numeral, que excluía del pago del IVA la educación virtual. Eso tiene un significado social muy valioso. El segundo numeral, que hacía lo propio en materia de páginas web, servidores, computación en la nube y mantenimiento a distancia de programas y equipos. Y el tercero de ellos, que hace referencia a licencias de contenidos digitales. Como dato curioso, simplemente como dato curioso, nuestro país ya le vende videojuegos a casas tan importantes como Disney, o películas animadas a casas tan importantes como Nickelodeon o como Fox. Hacer una película o hacer un videojuego es muy complejo desde el punto de vista de protección de derechos de autor, porque son muy altos los precios que tienen este tipo de licencias. Por esa razón, es muy valioso señalar que quedan entonces, según les explico, excluidos los pagos de dichos servicios de educación virtual. Si lo tenemos en la pantalla, yo quisiera simplemente mencionar ese listado de servicios. Están un poco más, yo lo manejo acá, no se preocupen, gracias. Este listado que está en la pantalla son los servicios de educación virtual que quedan en estos momentos excluidos. Simplemente, por darles un ejemplo, software de animación o software de realidad virtual o software de control de versiones es lo que le permite a todos los emprendedores hoy competir en mercados internacionales. Colombia entonces comienza a ser uno de los países, no en el continente, sino en el globo, que toma decisiones importantes sobre este particular. Pero no solamente es en materia de educación virtual, también es en materia de software como tal. Entonces, acá está el listado, pero simplemente quiero hacer referencia a dos. El primero, Big Data. Han dicho algunos muy importantes estudiosos que el futuro de los países está ya no en el petróleo, sino en los datos. Los datos, de alguna u otra manera, crecen en su análisis a una velocidad exponencial muy alta. Por eso, haber tomado esta determinación de este tipo de software, lo que le está permitiendo a la sociedad es tener las mismas oportunidades. Y en segundo lugar, el Internet de las cosas. Todos ustedes han oído que dentro de poco la nevera nos dirá si nos faltan naranjas o leche, si los carros serán o no serán tripulados, si tomaremos decisiones y determinaciones para combatir el cambio climático con sensores. Bueno, estos software también quedan excluidos, lo que permite entonces que haya un avance muy importante sobre el particular. ¿Cómo hacer exclusión de este proceso? Es muy sencillo. Va a existir en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, una plataforma que estará incluida en la página del Ministerio TIC, donde se registran los datos, donde se selecciona si el certificado es para una licencia software o para un curso de educación virtual, y en caso de estar ese proceso incluido, pues simplemente se expide esa certificación. De lo contrario, si no hace parte de ese listado, pues el Ministerio tomará máximo hasta 5 días para certificar. Me parece que este es un tema revolucionario. Nosotros estamos acostumbrados, claro que sí, a los temas tradicionales, que son los que la gran mayoría de nuestra sociedad tiene preocupaciones por. Pero acá lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, lo que está haciendo la DIAN, y gracias por supuesto a quienes apoyaron estos ejercicios como el Congreso de la República y como los diferentes gremios, es estar pensando un paso más adelante en lo que a la tecnología hace referencia. Simplemente para traer un ejemplo a colación. Ejemplo el segundo, el del consumidor. Teniendo en cuenta que la reforma tributaria agrava las compras en el extranjero, usando como agente retenedor a las entidades financieras, los compradores de software pueden solicitar un certificado para efectos de pedir la devolución del IVA. Eso demuestra que no solamente las compras pueden ser nacionales, sino internacionales. Hace apenas unos meses hubo una gran fusión que recordarán ustedes entre Bayer y Monsanto. 66 mil millones de dólares costó esa fusión. Si no hubiera sido por inteligencia artificial, esa fusión hubiera durado 48 meses más de lo que duró. Así que en este tipo de productos claramente está el futuro. Y en segundo lugar, el numeral 24. Y acá es muy importante traer a colación un concepto que la DIAN emitió recientemente y que hace referencia al impacto sobre este particular. Software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Ya lo dijo el señor ministro de Hacienda, en el primer componente estamos excluyendo compras. En este segundo componente estamos excluyendo servicios. Y eso habilita a la industria del software muy importantemente. Un dato curioso. Hoy en día tenemos 6.000 empresas nacionales de software. Hace unos años teníamos apenas 2.000. Esta industria está generando 120 mil empleos y esta industria está vendiendo más de 13 billones de pesos al año nacional e internacionalmente. Así que este tipo de decisiones le van a permitir habilitar a la industria algo tan importante como es, por supuesto, este tipo de servicios. El servicio que hace referencia al mantenimiento, el servicio que hace referencia, por supuesto, a las web, a los servidores y algo tan importante como es la computación en la nube. Sobre este último tema, quiero dejarles un simple ejemplo y con esto termino. Hace apenas 5 años, todos los ministerios teníamos que tener grandes dispositivos para almacenar nuestra información, lo propio las empresas. Hoy en día tenemos nube pública, nube privada, nube híbrida y, por supuesto, nube comunitaria. Hasta diciembre del año pasado, todos esos servicios de almacenamiento estaban siendo objetos de cobro de IVA, 16% inicialmente y 19% en lo que va corrido del año. Con la expedición de estas dos determinaciones queda totalmente excluido y por eso la industria se habilita de una manera muy importante. Yo quisiera, ministro Cárdenas, en nombre del sector, agradecerle a usted, agradecerle a todo el sector de Hacienda, porque lo dijeron los miembros de mi sector en Andicom el pasado viernes. Este tipo de normas son las que permiten en estos momentos seguir creyendo y seguir creciendo hacia una economía digital. Va de la mano todo este ejercicio con la transformación que el Ministerio, también con el apoyo del Ministerio de Hacienda, ha generado hasta el momento, por ejemplo, con la transformación del Viceministerio de Tecnologías de la Información al Viceministerio de Economía Digital. Yo quisiera simplemente terminar señalando que este proceso pues permite evidentemente un avance muy valioso que hasta el momento inclusive los gremios como por ejemplo la CCIT, Fedesoft o Asomóvil han reconocido de manera muy importante en días pasados, en el sentido que no solamente se promueve por supuesto la industria, sino adicionalmente en el caso que mencionó el ministro Cárdenas sobre telefonía celular y móviles inteligentes, se combate temas como el del contrabando técnico. Estamos hasta ahí, ministro.
Magnífico. Entonces, perdón. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Pasamos a lo del laudo. ¿Sí? El día de ayer se produjeron los pagos correspondientes al laudo que fijó el Tribunal de Arbitramiento, que había sido convocado por el Ministerio de las TIC, en lo pertinente al pago que debían hacer las empresas de telefonía móvil sobre la reversión de activos. La reversión de activos se tasó, se le puso un precio, el Tribunal de Arbitramiento lo fijó y el Tribunal también fijó un plazo para su pago. Ese plazo vencía ayer y efectivamente ayer se realizó el pago. La firma Claro hizo un pago en dólares y otro pago en pesos. El pago en dólares fue de 600.176.877 dólares. 600.176.877 dólares. E hizo un pago en peso de 1.394.375 millones de pesos. 1.394.375 millones. La suma total del pago hecho por la firma Claro es de 3.155.432 millones de pesos. Ese fue el pago hecho por la firma Claro. La firma Telefónica hizo un pago en dólares, en su totalidad, por 379.804.275 dólares. 379.804.275. En total, en dólares, en las cuentas del Gobierno Nacional en el exterior, ingresaron 979.981.153 dólares. Es decir, prácticamente 980 millones de dólares. 980 millones de dólares están depositados en las cuentas de la Nación en el exterior. Y en las cuentas en el país, 1.39 billones de pesos. 1.39 billones de pesos. Es decir, se hicieron los pagos. Muchas personas nos han preguntado qué va a hacer la Nación con estos 980, casi 980 millones de dólares en el exterior. Si los va a monetizar o no. La respuesta es, vamos a utilizarlos para reducir nuestras necesidades de financiamiento externo. Es decir, vamos a reforzar el prefinanciamiento externo que ya habíamos obtenido con la emisión reciente de bonos, que como ustedes vieron se colocaron hace unas 3 semanas a tasas muy, muy favorables. Con estos dólares, digamos, reforzamos el prefinanciamiento externo del próximo año. No tenemos planeado monetizar estos 980 millones de dólares por el momento. Simplemente con esto se reducen nuestras necesidades de financiamiento externo. Esa es la información que tenemos con respecto al pago del laudo que se hizo oportunamente, de acuerdo al plazo que ha fijado el Tribunal de Arbitramiento, y como lo comunicamos ayer, tanto el ministro Luna como quien les habla, pues agradecemos la diligencia de las empresas de telefonía celular en el pago de esta obligación. Esa es la información con respecto a este punto en particular. No.
O sea, el gobierno se iba a terminar pagando una deuda, por más que el gobierno, los colombianos, una deuda de una empresa que es privada.
No, en absoluto, eso es categóricamente falso. Prueba de ello son estos pagos que hizo la empresa telefónica ayer. En la empresa Coltel hay dos socios. Hay dos socios. Un socio que tiene el 67.5% y que por lo tanto le corresponde pagar el 67.5% del laudo. Que eso fue exactamente lo que hizo Telefónica. Hay otro socio, que es el Gobierno Nacional, que tiene el 32.5%. Entonces, lo que hay en este caso es una cuenta en la que la Nación se tiene que pagar a sí misma ese 32.5% del laudo, que es una cifra de 536 mil millones. Es simplemente un cruce de cuentas al interior del gobierno, la nación consigo misma, el Ministerio de las TIC, 536 mil millones de pesos, que recibe el Ministerio de Hacienda, paga 536 mil millones de pesos, pero la nación es una sola. Entonces, si hay un pago de un ministerio hacia el otro ministerio, en el agregado es absolutamente neutro, no hay para la nación un pago. Es decir, Telefónica pagó lo que le correspondía por su 67.5%. Ese es el pago que hizo de 379 millones 804 mil dólares. Y el resto es simplemente una cuenta de la nación con la nación. Entonces, pues no hay un pago correspondiente porque es simplemente de un bolsillo a otro de la nación. Pero en ningún modo y de ninguna manera, eso hay que desvirtuarlo por completo. ¿Que la Nación haya asumido cuentas de Telefónica? No. Asumió de Coltel la parte que le corresponde como socio que posee el 32.5%.
Ministro, ¿el total de estos recursos entonces va para prefinanciamiento? La totalidad,
sí.
¿Y en cuánto queda el prefinanciamiento del próximo año?
No, pues ya teníamos avanzada la emisión que se hizo en las últimas tres semanas. De esa emisión, 1.000 millones se utilizaron de prefinanciamiento y esto básicamente reforzaría en otros 980 millones el prefinanciamiento del próximo año. La cifra, Andrés, la cifra de prefinanciamiento del 2018. De prefinanciamiento. Ya le doy el dato exacto. Es que la emisión del bono fue de 1.000 millones, ¿no? Sí. Prefinanciamiento fueron 1.000 millones, estoy casi seguro. Y a esto se le suman 980, o sea, prácticamente tendríamos ya 2.000 millones de prefinanciamiento. 400.
¿Y con la parte en pesos?
Perdón, corrijo esta cifra. El bono se emitió por 1.400 millones de dólares. De esos 1.400, 400 quedaron de prefinanciamiento. 400 aproximadamente de prefinanciamiento. Y con esto se refuerza el prefinanciamiento en 980 millones de dólares adicionales. Sí, o sea, 400 que ya teníamos de prefinanciamiento y con esto hay 980 adicionales de prefinanciamiento.
¿Pero qué proceso viene ahí y más o menos en cuánto se demora?
ya fue expedido ayer. Ya fue expedido ayer.
¿Cuántos pensionados, digamos, quedaron en la antigua Telecom?
Muy bien. Entonces, la antigua Telecom tiene cerca de 16.000 pensionados. Son números exactos, 15.800. Esos pensionados se atienden con una cuenta, con un fondo, con un patrimonio autónomo que se conoce como el Parapat. La empresa Coltel tenía una deuda con el Parapat de 4.8 billones de pesos. Y lo que hizo la empresa fue pagar esos 4.8 billones de pesos con una capitalización. Esos ingresarán en los próximos días, esos no hacían parte de la transacción de ayer. Para el pago del Parapat hay 10 días para hacer ese pago. Entonces, la empresa va a pagar con una capitalización 4.8 billones de pesos. Pero aquí vuelve y opera la misma figura de que la empresa tiene dos accionistas. Telefónica, que pone el 67.5% y los pone de contado. Va a hacer ese pago de contado. La Nación tiene el 32.5%. ¿Y cómo va a hacer ese pago de esa cuenta de 4.8 billones, de la parte que le corresponde? Asumiendo el pago de esas pensiones a futuro. Es decir, pagará esas pensiones hacia adelante. No tiene que hacer el pago de contado, simplemente se responsabiliza del pago de esas pensiones. Entonces, en términos de efectivo, lo que entra, tanto por el lado del laudo como por el lado del Parapat, lo que le entra a la Nación es el 67.5%, que es la parte que tenía o tiene en esa sociedad telefónica.
Ministro, la compañía Claro, desde México, creo que usted conoce como invitado, ellos dicen que van a recurrir a los tribunales internacionales, obviamente hicieron el pago. En caso de que la Nación llegue en determinado momento a perder en los tribunales internacionales, ¿va a haber alguna cifra de contingencia o de estos 4.7 billones de pesos o los recursos que llegaron en dólares, los 980 millones, se va a dejar una parte para en caso de que la Nación llegue a perder?
Hay que evaluar el proceso ya, digamos, desde el punto de vista de los litigios internacionales que se pueden presentar por parte de estas compañías. Esa parte la maneja directamente la Agencia de Defensa Judicial del Estado. El director de esa agencia es el doctor Luis Guillermo Vélez. Ellos serán quienes realmente puedan evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son las contingencias, qué probabilidades hay de que esos pleitos y esas demandas prosperen frente a los argumentos de la Nación. Y nosotros reaccionaremos de manera acorde a las indicaciones que nos dé la agencia. Si es necesario prepararnos para un laudo adverso con una probabilidad de un determinado porcentaje, pues obviamente tenemos que estar preparados para eso y reservar unas contingencias. Pero eso depende para nosotros de la información que nos suministre la agencia.
Ministro, en el tema de Coltel, ¿cómo está previsto digamos, la venta de capital accionario de la Nación en esta empresa y cuándo podría darse?
Bueno, ustedes saben que esos procesos son por naturaleza lentos. Son lentos porque requieren un trámite muy dispendioso que está establecido en la Ley 226. La Ley 226 exige muchas etapas, entre ellas una valoración, exige también una primera ronda para las entidades de economía solidaria y las personas vinculadas con la empresa, es decir, es un proceso lento. Lo que nosotros planteamos es la importancia de iniciar ese proceso, porque la Nación no tiene una vocación de permanencia como accionista en el negocio de las telecomunicaciones. Nos ha ido muy bien con un gobierno orientador de las políticas, como acaba de mostrar el ministro Luna, como un gobierno regulador del sector, que es la tarea que hace la Comisión de Regulación. Nos va muy bien dejando que sea el sector privado el que opera, el que hace las inversiones. Entonces, no vemos la necesidad de mantenernos como accionistas de Coltel y es un proceso pues, que se debe iniciar, pero por definición es un proceso largo. Ustedes lo han visto, todos los procesos de enajenación de la participación de la Nación en sociedades son dispendiosos. Pero aquí lo que estamos es ya dictando, fijando una directriz de que la nación se debe salir de esa actividad, liquidar esa inversión, realizar una inversión, obtener ya el valor que le corresponda a esa inversión y posteriormente pues proceder a utilizar esos recursos, por ejemplo, para seguir fortaleciendo un sector que ha sido tremendamente exitoso en el país, de gran avance, como ha sido el sector de las TIC, que es el punto central de esta rueda de prensa. Cómo el país ha progresado en términos de la cobertura, el acceso, y ahora con las medidas que estamos mostrando hoy, cómo ha progresado el país en tener los colombianos la posibilidad de contar con esa tecnología en nuestras manos, en condiciones preferenciales, con la reducción del IVA a los celulares. Y no solo eso, lo que mostró el ministro Luna, y es que quienes están en el sector produciendo la tecnología, por ejemplo, los desarrolladores de software, que tengan ese beneficio tributario, quienes tienen que importar el software para poder desarrollar sus actividades en el sector, que tengan el beneficio tributario, o quienes comúnmente, como cualquiera de nosotros, tiene que utilizar la nube para manejar la información o quiere tener un servidor donde maneja su información, todos esos servicios también están exentos de IVA. Entonces, es un sector al que el gobierno le ha dado la mayor importancia, no solo desde el punto de vista de los recursos que se le asignan, sino también la mayor importancia desde el punto de vista de los beneficios tributarios para que a la población como un todo pues le quede más fácil acceder a las tecnologías. El mejor ejemplo de todos, indiscutiblemente, es el de la compra de los celulares inteligentes, donde pues a junio tenemos una cifra de 6.700.000 celulares en lo que va corrido este año, exentos de IVA.
Ministro, olvidé mencionar una cifra muy importante que va de la mano con lo que usted acaba de mencionar. Esa gran encuesta TIC a la que me referí hace un par de minutos señaló que el 72% de los hogares en Colombia tiene por lo menos un smartphone, un teléfono inteligente. Y de ese 72%, el 89% está en estos momentos conectado a Internet, lo cual demuestra que se convierte en una herramienta, no solamente para conectar personas, sino también para conectar familias. Creo yo que es muy valioso tenerlo presente.
Pero eso no vamos a llegar hasta ese punto en este momento. Tenemos que evaluar todo, tenemos tiempo de aquí hasta diciembre, que es cuando debemos publicar el plan financiero para el próximo año. Vamos a evaluar cuál es la mezcla óptima. Lo que sabemos en concreto es que hoy hay en nuestras cuentas en el exterior 980 millones de dólares más y que nos bajan las necesidades de financiamiento externo. Es así de sencillo. Yo soy de la teoría, y pues aprovecho que está aquí el ministro Luna, que ya para cifras de estas magnitudes hay que pensar en términos de nación, no tanto de sector. La nación tiene muchas necesidades, la nación tiene, digamos, en esta época de austeridad, muchos sectores que requieren recursos. Tenemos que pensar con un criterio de nación, asegurando primero que el sector esté adecuadamente financiado, por supuesto. El valor del parapat, el valor de ese pasivo pensional, obviamente había que actualizarlo al último día, al día que se hizo la capitalización. El valor del parapat, lo que le debía Coltel al parapat para el pago de las pensiones, con fecha de corte al momento de la capitalización, es 4.8 billones de pesos. Esta es una buena noticia, por cierto, para los extrabajadores de Telecom, porque los extrabajadores de Telecom ya no van a quedar expuestos a las circunstancias de la empresa, y así la empresa tiene los recursos o no tiene los recursos para pagar esas pensiones. Ya se paga por adelantado esa deuda, ingresan esos recursos y el Gobierno Nacional se encargará de atender esas pensiones. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, esas pensiones valen cerca de 9 billones de pesos. Lo que pasa es que desde el comienzo, desde que se hizo la fusión de Coltel, se dijo una parte, lo que hoy vale 4.8 billones, lo pagará Coltel, el resto siempre se dijo lo atendía la Nación. Ahora la Nación atenderá la totalidad, pero obviamente después de haber recibido ese pago de 4.8 billones.
Básicamente se llevó a esa cifra porque es una decisión de un tribunal de arbitramiento, que es un escenario de administración de justicia transitoria, un tribunal que fue convocado de común acuerdo por las partes, un tribunal que sesionó durante prácticamente un año y medio y un tribunal que valoró no solamente los informes periciales, sino los informes de los expertos que sobre el particular opinaron. El tribunal tomó la determinación, evidentemente, de señalar que se debía revertir la infraestructura en voz, no en datos, motivo por el cual la cifra es de esa magnitud.
Va a tener que hacer una rectificación, porque como sé que está Bloomberg, Reuters, todos, y no quiero esta imprecisión. Aquí tuvimos un malentendido con el lenguaje de manos de mi viceministro y el subdirector de Crédito Público. Corrijo las cifras de prefinanciamiento para que estemos precisos. Se hizo una emisión de 1.400 millones de dólares. La fecha exacta de la emisión. Eso fue hace 3 semanas más o menos. 1.400 millones de dólares. De esos 1.400 millones de dólares, como lo dice el comunicado de prensa de esa operación, 500 eran necesidades de financiamiento de este año. Con eso completábamos el plan de financiamiento externo de este año, 500 millones. O sea que quedaron 900 de prefinanciación del 2018. Corrijo, 900 de prefinanciación del 2018. ¿No? 9 de agosto. 900 millones de prefinanciación. Hoy se suman a esos 900 millones de prefinanciación 980 millones de dólares que pagaron los operadores de telefonía móvil ayer. O sea que en prefinanciamiento tenemos 1.880 millones de dólares. 1.880 millones de dólares de prefinanciamiento del 2018. Perdonen la confusión. No teníamos aquí las cifras, tenemos que apelar a la memoria. Y mi memoria estaba correcta. Son 900 que están de prefinanciación y a eso hay que sumarle 980, que fue lo de ayer. Entonces tenemos 1.880 millones de dólares de prefinanciación del 2018. Muy bien. Muchas gracias.